Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, este martes 6 de octubre. Les habla Tomás Cardoso. En muy breve tendremos ya, como todos los días hasta ahora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. En la segunda mitad de nuestro espacio, Omar López Montenegro, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cántico dentro de Cuba. Y entrando en tema ya este martes, como todos los días, un placer dándole la bienvenida a nuestro técnico Juanito Pendaz, en la producción nuestra querida Ofelia Oviedo, y en la línea telefónica nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás, y las buenas tardes para Pendaz, para Ofelia y para todos los que a esta hora pueden se suman a Cuba al Día.
Bueno, tema complicado, la situación que ocurrió ayer, muy penosa, en la ciudad de Guantánamo, un prolongado arresto, luego de una requisa de varias horas en la casa del abogado, periodista y escritor en Guantánamo, Roberto Jesús Quiñones Hace, quien lo tenemos en línea telefónica desde la oriental provincia de Guantánamo, luego de ser liberado a sazón de la medianoche, la víspera. Buenos días, Roberto.
Buenos días, Tomás.
Bueno, pues bienvenido, Cari, y de parte mía, muy lamentable la situación tanto para usted como para su señora mamá, que lo visitaba en el día de ayer ahí en Guantánamo y tuvo que ver todo este desagradable espectáculo. Nos gustaría, Roberto, ¿cómo inició esto? Que nos cuentes qué ocurrió.
Bueno, alrededor de las 6:05 de la mañana sentí un toque bastante violento en la puerta de mi casa. Y cuando abrí era un operativo policial que traían un documento que en ese momento, porque ya llevo ya muchos años sin ejercer la carrera y se me olvidan las cosas, cometí el error de no leerlo bien, porque si no me hubiera percatado de que no estaba firmado por el fiscal y les hubiera dicho que me trajeran una resolución del fiscal. Pero bueno, como yo soy una gente que no tengo nada que ocultar, les abrí la puerta de mi casa y comenzaron un registro. Eran 19 miembros del Ministerio del Interior, entre policías vestidos de verde olivo de la seguridad del Estado y agentes de civil, más los que estaban en la calle. Y empezaron el registro a las 6:05 de la mañana por el cuarto donde yo duermo y terminaron cuando me llevaron prácticamente a las 11:30, 12:20 del día. De ahí me trasladaron para la Unidad Provincial de Procesamiento Penal. Me recibieron allí, me dieron el número de recluso, que le dije que no iba a responder a ese número si me llamaban, porque yo tengo nombres y apellidos, yo no soy un número, y así ocurrió. Me dieron una ropa de preso y estuve allí aproximadamente, no calculo bien, pero debe haber sido hasta las 6 de la tarde, en que me sacaron para un cuarto de interrogatorio, donde allí estaba un capitán de apellido Gamboa, y después vino, allí estaba el capitán Eider, se identificó como Eider, después vino el capitán Gamboa, y después vino el teniente coronel, que se identificó como Javier. Y bueno, entonces me hicieron ahí varias observaciones de que yo tenía un expediente, que hay una denuncia, la denuncia 50 del 2015, contra mi persona, por un presunto delito de difusión de noticias falsas contra la paz internacional, que está en el artículo 115 del Código Penal, que me he tomado el trabajo después de cuando llegué a la casa, lógicamente, de leer el artículo, y que no sé en qué se fundarán ellos para imputarme eso. Y bueno, allí me dijeron que si continuaba trabajando para Cubanet, pues me iban a meter en prisión nuevamente, y que los numerosos bienes y el dinero que me ocuparon, me dijeron que me iban a devolver el dinero, pero bueno, vamos a ver si es verdad, pero que los numerosos bienes que me ocuparon por mi presunta, lo presunta lo pongo yo, porque ellos dicen por mi actividad subversiva, están sujetos a determinación. Y entonces, bueno, a las 11 de la noche aproximadamente fue que llegué aquí a mi casa.
Ahora, Roberto, me gustaría, y tenemos también a Cari en la línea, que me enumeraras de este prolongado registro desde las 6 de la mañana, según la comunicación que acabamos de tener contigo, las confiscaciones son cuantiosas. Si tuvieras la cortesía de más o menos de nombrarnos, ¿qué se te fue confiscado?
Bueno, yo les pedí a ellos que me dieran una copia del acta de ocupación, que es lo correcto. Se negaron a darme el acta de ocupación y no les firmé el acta de ocupación, ni les firmé la denuncia, ni les firmé la declaración, lo que ellos quisieron poner en esa declaración ahí en operaciones. Y lo único que firmé fue el acta de libertad. Pero ahora cuando llegué a la casa, así a vuelo de memoria, me ocuparon algunos libros, no recuerdo ahora los títulos, mi agenda personal, me ocuparon un almanaque de trabajo, porque yo me auxilio de ese almanaque porque para no abusar de la memoria, una libreta de teléfonos, más de 35 o 40 CD, cuatro memorias flash, entre ellos una memoria flash que estaba puesta en la cajita del televisor, que es de mi mamá, que le puse yo unos programas para que ella se entretuviera, porque me estaba atendiendo aquí en mi casa, ya que mi esposa se encuentra en estos momentos de visita allá en los Estados Unidos. Me ocuparon una cámara fotográfica que no he utilizado en ninguna presunta actividad subversiva, puesto que la recibí a finales del mes pasado, que me la mandaron, y carece de cable USB, por lo tanto no puedo trabajar con ella hasta que no tenga cable USB. Me ocuparon también mi teléfono celular, un celular que estaba roto y que yo utilizaba para el cronómetro, ambos con sus cargadores y con sus audífonos. Me ocuparon la laptop con la que yo trabajo. Ocuparon una computadora de mesa que no es mía, que es de la iglesia, que es donde mi esposa revisaba su correo que tiene ella, aquí el correo cubano de Infomet, porque ella trabaja en salud pública. Me ocuparon, como les dije, varios libros, me ocuparon hasta un CD de música de Compay Segundo, que yo no sé qué tiene eso de subversivo. Y me ocuparon $300 que me habían enviado mis hermanos y 413 usé por mi cuenta, lo mejor es menos, lo mejor es más, pero creo que está por ahí, de dinero que yo he ido ahorrando y que con eso pensaba pues mejorar las condiciones de mi casa, que está bastante deteriorada. También me ocuparon la tarjeta de banco de una cuenta que yo tengo, 3,000 pesos en moneda de la que no vale, la moneda floja. Es decir, no es en divisa. Eso por arribita lo que me ocuparon. Y que entonces me dijeron que esos bienes, ya me advirtieron ya que no me iban a devolver todos los bienes. Que me van a devolver, me imagino yo, los que a ellos les dé el deseo de devolverme, porque así es como estamos viviendo actualmente en Cuba.
Quiñones hace, Cari Roque, y qué lamento lo que ha ocurrido con usted, pero bueno, es parte de lo cotidiano en esa isla. Tengo una pregunta, ¿bajo qué criterio y la acusación intrínseca bajo la cual le hacen el allanamiento, le hacen la requisa, difundir, dijo usted, o emitir criterios o informaciones contra la seguridad nacional o internacional? Explíqueme eso en un artículo que hay en la Constitución. No lo entiendo.
Bueno, realmente
yo tampoco lo entiendo porque usted, no, perdón, digo no lo entiendo porque al menos con nosotros y lo que hemos leído en Cubanet, lo que usted trata son temas nacionales que no tienen nada que ver con el tema internacional.
Exactamente, si me lo permiten, yo les voy a dar lectura, porque es muy breve, al delito que ellos me imputan, que se llama difusión de noticias falsas contra la paz internacional.
Adelante.
Y dice, artículo 115 del Código Penal cubano, el que difunda noticias falsas con el propósito de perturbar la paz internacional o de poner en peligro el prestigio o el crédito del Estado cubano, buenas relaciones con otro Estado, de privación de libertad de 1 a 4 años. Por lo que yo hago, que yo lo que hago es reportar noticias de Guantánamo, aquí lo único que ellos me pudieran imputar es poner en peligro el prestigio o el crédito del Estado cubano o sus buenas relaciones con otro Estado. Pero yo humildemente digo que no soy tan importante, inteligente, para que con mis artículos yo pueda provocar eso. Me parece que es darme demasiada importancia a mí, porque yo lo que estoy haciendo es reportajes aquí de Guantánamo. Ellos me critican mucho de que dicen que yo en mis artículos, en mis noticias, digo verdades, pero que las intercalo con falsedades. Entonces ahí discutimos, porque yo no estoy de acuerdo con eso. No nos sentamos ni nos pusimos de acuerdo en lo que ellos catalogan de falsedades. Yo les expliqué las dificultades que tenemos nosotros, los periodistas independientes, para redactar una noticia y contrastar las fuentes voluntarias con las fuentes estatales, porque el Estado siempre se niega, los dirigentes del Estado siempre se niegan a darnos información. Y eso es una dificultad que tenemos nosotros aquí para dar informaciones veraces. Es decir, veraces en su magnitud, para dar todos los puntos de vista. Eso no es un problema mío. Entonces ellos me dicen eso, y que por eso puedo ir a la cárcel, que recapacite, que deje de escribir para Cubanet. Y en eso se centraron en todo lo de la conversación. Yo sé, yo no me quiero hacer el más valiente que nadie, yo soy un hombre que tengo 58 años, soy un hombre vulnerable porque tengo toda la fuerza de la especialidad represiva del régimen, que es la seguridad, en contra de mi persona, y yo sé que esas son mis debilidades desde el punto de vista del análisis del fenómeno. Pero también soy un hombre que tengo dignidad, y ellos, si no lo saben, deben por lo menos imaginarlo. Y hay veces que a uno con mucho dolor asume las consecuencias que pueda traer la actitud de uno para su familia, todos los problemas que puede tener, pero creo que a veces, o a veces no, creo que siempre es mejor vivir con dignidad, aunque le hagan lo que le hagan, a tener que arrodillarse ante unas personas que se presentan presuntamente como generosos, como amigos, como que van a resolver el problema, y es todo lo contrario.
¿Cómo no? Cari, ¿estás ahí?
Estoy aquí, Tomás.
No, es interesante, no, porque se sintió un ruido en la línea. Y Quiñones, hay dos temas que me gustaría pues profundizar sobre esto. El tema de las relaciones bilaterales Cuba y Estados Unidos, ¿salió en la conversación?
Sí salió, porque ellos dicen que nosotros, los periodistas independientes, los mercenarios del imperio, como nos llaman, porque así fue como me llamaron al final de la conversación, me llamó el teniente coronel Javier, me dijo, tú eres un mercenario, Quiñones, y le dije, lamento mucho que usted tenga esa opinión de mí, yo también puedo pensar que usted es un esbirro de la dictadura castrista. Entonces, ellos nos dicen a nosotros que estamos tratando, que no nos conviene que haya buenas relaciones con Estados Unidos, lo cual me parece que es una barbaridad. Yo discrepo mucho de los pasos que está dando la administración Obama con respecto a Cuba, pero ¿cómo yo voy a querer un mal para mi pueblo cubano? Y yo creo que ninguno de los hermanos que quieren otro futuro, un futuro democrático para Cuba, quieren un mal para el pueblo cubano. Y entonces ellos dicen que sí, y que estos artículos pues perturban las relaciones con Estados Unidos, y que el principal problema que tiene el gobierno cubano es económico, que la gente se van de Cuba por problemas económicos, no por problemas políticos, que la gente quiere a la revolución, o a lo que ellos llaman revolución. En fin, ya es un plano muy teorizante, donde no nos ponemos de acuerdo, y ellos dicen que nosotros queremos tumbar a la revolución con nuestros articulitos, y que no vamos a lograr nada de eso. Yo les dije que yo en ningún momento me he propuesto tumbar la revolución, y les dije que era cosa de loco pensar que una persona estuviera en contra de la sanidad gratuita, de la educación gratuita, porque yo no estoy en contra de eso, pero yo sí estoy en contra de los mítines de repudio, yo estoy en contra de un gobierno que no me permite como ciudadano tener los mismos derechos que los que lo apoyan a él, y estoy en contra de un gobierno que es autocrático.
¿Y qué te respondió?
Bueno, ahí no nos ponemos de acuerdo, porque ellos dicen que cómo yo le voy a llamar dictadura a un régimen que le da educación gratuita a mis hijos, que mis hijos se han graduado por él, que tenemos hospitales, que cuando yo sea un viejo y la gente de Cubané no me quieran y me tiren al olvido, que a dónde yo voy a pasar mi vejez. En fin, todas esas cosas que caen esas conversaciones que a veces se vuelven un poco banales también y de las que yo estoy hastiado ya, sinceramente se lo digo.
Ahora, Quiñones y Cari, interesante también, y me gustaría que apuntara sobre esto, fue tal el despliegue policial en su casa, delante de su señora mamá, 19 policías y la magnitud del evento, que ahí se personó hasta el obispo de la ciudad de Guantánamo. Me gustaría que nos abundara sobre esto, la presencia ahí de Monseñor Wilfredo Pino.
Bueno, yo realmente no sé, hoy por la mañana que vinieron unos hermanos de la iglesia preocupados aquí, es que me entero que hubo un hermano que llamó a un sacerdote, que es el padre Roselio, que sí tenemos unas relaciones de amistad profundas, y que él intentó llegar aquí, pero que no pudo llegar porque había la calle estaba cerrada. El obispo no sé cómo llegó, me sorprendió que el obispo estuviera aquí, pero a la vez me alegró para que él presenciara lo que es el hostigamiento a una persona pacífica, y que de esto ya hemos estado hablando nosotros, Tomás, y yo he escrito sobre esto, que quizás algunas personas entiendan que yo he tenido una posición muy crítica con nuestra iglesia, una iglesia a la que yo quiero, pero que realmente me he sentido como esa parte de la población cubana que quiere más de la iglesia, que quiere apoyo. Bueno, yo ayer puedo decir que me sentí muy reconfortado con la presencia de Monseñor aquí y que después vino a darle vuelta a mi mamá. Yo agradezco mucho eso y estoy muy contento. Él pidió, incluso le dijo a mi mamá que a la hora que yo llegara aquí que lo llamara para él saber, y yo agradezco mucho ese gesto de Monseñor Wilfredo Pino Esteves.
¿Qué sigue ahora que Quiñones hace bajo su criterio? ¿Bajo qué condiciones está usted en libertad? ¿Tiene algún tipo de restricción? ¿Espera usted que esto quede aquí como una acción unilateral o será usted procesado en un futuro? ¿Qué le han dicho en dos palabras?
Bueno, Cari, me dijeron que ellos van... cuando ya ellos vieron que mi actitud es la de continuar escribiendo con Cubanet, ellos incluso me llegan a preguntar que si cuál es el problema, que si yo quiero regresar al bufete colectivo, y yo les expliqué a ellos que ya yo estaba en un punto de no retorno, porque yo no puedo ir al bufete colectivo que sea la seguridad del Estado la que me resuelva entrar al bufete colectivo. Yo soy un hombre que me respeto a mí mismo. Yo entraría al bufete colectivo otra vez y a lo mejor dejaría de trabajar en Cubanet, si se hace justicia con mi caso, que es lo que he estado pidiendo por años, por más de 15 años, y no lo han hecho. Pero ya yo creo incluso que no tiene sentido que yo regrese al bufete colectivo. Entonces ellos, al ver esa posición mía, me dijeron dos cosas que sí me preocupan y que quiero que quede constancia de esto. En primer lugar, mis cosas están ocupadas ahí, cosas íntimas, yo no sé lo que pueda salir ahí, que ellos digan, porque ya me dijeron que ocuparon un cuarto, piezas de una computadora presuntamente robadas en el cuarto donde vivía mi hijo menor. Cosa que yo les dije que no considero, y acabo de hablar por teléfono con mi hijo y me aseguró que no. Entonces después, cuando yo le dije eso, me dijeron, no, a lo mejor no son robadas, pero son piezas que son dadas de baja de la escuela donde trabajaba su hijo, pero sí son piezas de ahí. Es decir, me dijeron eso, no sé con qué fin. Me dijeron después que van a venir a mi cuadra para desacreditarme o para decirle a los vecinos quién soy realmente. Es decir, yo quisiera que vinieran porque yo soy una gente aquí en el barrio, que yo no soy un político, pero yo me llevo bien con todo el mundo y trato de ayudar a todo el mundo en la medida de mis posibilidades. Y me advirtieron también que mi matrimonio puede fracasar porque yo me voy a quedar solo, que yo voy a ser causante de la desunión familiar. En fin, no sé que estarán tramando en contra de mi persona.
Muy lamentable todo esto. Quiñones, hay un ángulo que me gustaría ahora, desde el punto de vista laboral suyo. No hay nada que no sea ético en la labor que usted profesionalmente realiza y pues recibe pues una remuneración económica. Eso es totalmente válido. Ahora, precisamente, irónicamente, el pasado viernes en este espacio, usted compartía con Cari y conmigo sobre el evento que sesionaba en Carolina del Sur de la Sociedad Interamericana de Prensa. Y recuerdo que en aquella oportunidad le preguntamos a usted los problemas que enfrentaban los periodistas independientes para realizar su labor. Esto que ha ocurrido en el día de ayer con usted, ¿cuál es la representatividad que tiene y las inconveniencias para la labor periodística que usted realiza con todas estas confiscaciones?
Bueno, imagínate, Tomás, que yo me he quedado hasta sin memoria flash. Yo estaba escribiendo, yo tenía un artículo que debía enviar a Cubanet sobre el 75 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1940, que será el próximo 10 de octubre, y ya se lo llevaron en la máquina. Y entonces hoy me senté a rehacer, a tratar de rehacer de memoria, por lo que me acordaba del artículo, a escribirlo a lápiz, y me percato de que no tengo memoria para mandar el trabajo, así que decidí no continuar, porque me han dejado hasta sin memoria flash. Me quitaron la laptop donde yo escribía. Es decir, no tengo posibilidad alguna. Me quitaron el teléfono.
Adelante,
Carlos. Eso es lo que le hacen ellos a todos los periodistas independientes y a las personas que son de los movimientos pacíficos, opositores al régimen.
En dos palabras, lo han dejado a usted sin los recursos y sin las herramientas necesarias para que usted continúe su labor. Y digo yo, no, a mi forma y a mi criterio de pensar, es una forma de acorralarlo como para que usted acepte nuevamente regresar a su antigua labor como abogado en un bufete colectivo. Porque, vamos, va a costarle un poco de tiempo volver otra vez a recuperar paulatinamente todo lo perdido. No creo que ellos se lo vayan a devolver.
No, y si me lo devuelven, yo voy a estar en una situación muy precaria, porque de pronto se aparece un cliente y dice que yo le pedí dinero y votaron a Roberto Quiñones otra vez del bufete colectivo.
Claro,
porque
claro,
los abogados aquí viven en una precariedad constante. Cuando quieren crearle un problema a un abogado, se lo crean muy fácilmente. Y de nada vale que no haya pruebas. Basta con que una persona diga eso. Entonces, no tiene sentido que yo regrese a ejercer la profesión en esas condiciones.
Ahora, Quiñones Haces, su mamá lamentablemente estaba ahí, presenció todo esto. ¿Cómo está ella?
Bueno, gracias a Dios, mi mamá está bastante bien. Casualmente, ayer me dijeron ellos que había una ambulancia aquí. Desde que me llevaron a mí para atender a mi mamá, es cierto que cuando hicieron el registro vino un médico y le tomó la presión a mi mamá. Pero cuando llegué aquí y le he preguntado a los vecinos y le pregunté a mi mamá, la ambulancia se fue o el personal paramédico que estaba se fue en cuanto me llevaron a mí. Es decir que mi mamá, que está sola aquí, una persona de 78 años, hipertensa, entonces ellos quieren responsabilizarme a mí o quisieron responsabilizarme a mí con que si a mi mamá le pasaba algo, yo era el culpable. Es decir, me quieren crear un complejo de culpa para que yo interiorice eso.
Quiñones, hace, usted habló de que ellos tienen en mente o le dejaron caer a usted la perspectiva de en el barrio dar a conocer quién era usted, o sea, tratar de mancillar su nombre. ¿Cuál ha sido la reacción de ese vecindario suyo, sus amistades, ese barrio donde usted vive por años, con esta acción de violencia, no física, pero sí en todos los órdenes psicológicas, que han tenido contra usted?
Bueno, quiero decirle que hoy por la mañana, cuando yo salí a sacar a mi perro a pasear, que es una rutina que tengo, me encontré con cuatro vecinos, y los cuatro me transmitieron mucha solidaridad y me hablaron de lo mal que había caído esa acción de registro en el barrio. Porque yo soy una persona que quizás esté feo decirlo, pero me llevo bien con todos mis vecinos, no tengo ningún problema con nadie, ayudo al que pueda ayudar, vivo encerrado prácticamente leyendo, soy un hombre pacífico. Entonces eso, lógicamente, se ve mal, y yo se lo dije a uno de los oficiales. Ellos pueden presentarme a mí como lo que quieran presentarme, pueden falsificar pruebas, pueden denigrar de mí, pueden hacer lo que quieran, pero hay un hecho incontrastable, que es mi actitud día por día en mi barrio, en mi ciudad, en mi zona. Entonces eso también cuenta, y me parece que cuenta más que lo que le pueda venir a decir un extraño a esas personas que cotidianamente viven conmigo.
Roberto Jesús Quiñones hace este lamentable incidente. Nos quedan unos dos minutos. Me gustaría, Quiñones, las conclusiones finales que puedes expresar sobre todo esto ocurrido la víspera, en el contexto, bueno, pues, de la situación internacional, del acercamiento de Cuba y Estados Unidos, y en el plano personal, a pesar de las limitaciones técnicas que tienes, ¿te va a limitar esto en lo adelante en tratar de intentar continuar a realizar tus labores?
Bueno, de momento tengo una situación objetiva, que no tengo medios para enviar los trabajos al periódico. Estoy esperando que los hermanos del periódico me llamen para informarles de la situación. Espero que me llamen después del mediodía, porque me imagino que estén ellos actualizando la página y todo eso. Y no sé si tendré que esperar o algo de eso un tiempo más, porque ya te digo que no tengo. Bueno, no es que no tenga memoria, es que me han dejado sin dinero para comer.
Yo sé, muy lamentable. Roberto Jesús Quiñones, hace suerte. Y muchas gracias por haber accedido a esta entrevista horas después de haber salido de prisión. El agradecimiento a mi colega de todos los días, Karin Roca, al ingeniero Ortega Isidro, por haber hecho posible pues esta entrevista. Nos vamos a una pausa informativa aquí en nuestro espacio Cuba al Día, este martes 6 de octubre. Luego de las noticias regresamos con Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve.